Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Les saludamos este lunes 25 de mayo del 2026 y la zona metropolitana de Guadalajara amanece con una temperatura de 17 grados. Se espera una máxima de 34, un día cálido y completamente despejado. Y comenzamos, por supuesto, con una felicitación a quienes celebran su onomástico, su cumpleaños y, por supuesto, a los aficionados del Cruz Azul, que el día de ayer obtuvo su 10º campeonato. Pumas pierde, fueron expulsados 2 de sus jugadores. Ojalá que haya tenido la oportunidad de ver el partido. Estuvo, bueno, bastante cardíaco. ¿Te tocó?
Sí, estaban viéndolo ahí en la familia.
Sí.
Interesante, sin duda alguna, aunque no sea, digamos, como tu equipo. Uh-huh. Te emociona, ¿no? Ver así la contienda, cómo se pone de interesante. Y bueno, los errores de los otros, del otro equipo, del equipo que pierde, que deja mucho que desear, ¿no?
Bueno, en un momento del partido iba dominando el juego y, sin embargo, al final, pues la derrota fue contundente. Yo creo que no hay dudas de que fue justo el triunfo del Cruz Azul y llega al campeonato número 10. Guadalajara tiene 12 títulos y, si no me equivoco, el América 16.
La lucha eterna por las estrellas, ¿no?
Sí, cómo no.
Muy bien, pues estamos listos para presentar la información. Déjame aprovechar este paréntesis, Griselda, para enviarle un saludo hasta Mixtlán, al don Pedro Contreras Curiel. Fíjate que don Pedro Contreras Curiel vive en el rancho de Buenavista y me dijeron que desde las 6 de la mañana, poco antes él se despierta, se prepara, enciende el radio y está escuchando Radio Metrópoli desde allá, desde Mixtlán.
Pues le mandamos un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Gracias por escucharnos desde tan temprano. Gracias a los madrugadores. Ya cuando veníamos al trabajo, pintaba, como decían los abuelitos, clarea el día, ¿no?
Sí, ya, naranja el cielo.
Sí, ya, bueno, no diría que tanto, pero ya empezaba como a irse la oscuridad y a empezar a clarear.
Sí, así que es parte del horario, de la época del año, y si ya tiene un poco más de luz y le sirve para sus actividades, aprovéchela.
Pues le saludamos al equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema de Cada Hora en la Hora. Luis Durán nos acompaña en los controles técnicos. Noemí Larios en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. ¿Cómo te fue la semana? ¿Estuvo movidita, tranquila?
Sí, estuvo, digamos, que en materia informativa tranquila. Hubo información importante, me parece. Se llevó a cabo el pasado fin de semana el primer periodo de exámenes de admisión para los estudiantes a licenciatura de la Universidad de Guadalajara. Tuvimos una entrevista con las recomendaciones. Hay que también recordar que este sábado 30 será el examen para los que aspiren a preparatoria, los de media superior. Así que esas mismas recomendaciones que usted escuchó le sirven para los jóvenes que van de la secundaria a la preparatoria. Estar, pues, con anticipación en el centro universitario. En fin, ya le estaremos recordando todos estos detalles. Y bueno, qué decir de la entrevista que tuvimos el viernes con un joven de CUSEI que forma parte de este equipo de estudiantes de la Universidad de Guadalajara que llegaron a este concurso en los Estados Unidos con su vehículo rover y derrotaron a las grandes, a Oxford y a Yale, por ejemplo, con su dispositivo que simula realizar operaciones en Marte, un trabajo 100% hecho en México.
Pues muchísimas felicidades. Por otra parte, enfrentamientos armados entre grupos delictivos provocaron bloqueos carreteros y quema de vehículos este sábado en Cotija y municipios de la región occidente de Michoacán. De acuerdo con autoridades, las agresiones incluyeron disparos con armas de grueso calibre, uso de drones con explosivos y colocación de ponchallantas en carreteras como Jiquilpan, Cotija. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que junto con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano desplegó un operativo para restablecer la circulación y reforzar la seguridad en municipios como Villamar, Tocumbo y Jiquilpan. Además, en Santa Clara del Cobre, policías fueron atacados a balazos, aunque no se reportan lesionados. Esta fue la actividad delictiva que se registró este fin de semana en las carreteras de Michoacán.
Y también en Mazatlán, Sinaloa, este fin de semana, elementos de la Marina detuvieron a 13 presuntos integrantes de los Chapitos, facción del cártel de Sinaloa, tras repeler una agresión en una comunidad cercana a Mazatlán. Se informó que los hechos ocurrieron durante patrullaje sobre la autopista Tepic-Mazatlán, cerca de la caseta de El Rosario. Las autoridades aseguraron armas largas, cartuchos, cargadores y explosivos improvisados, además de un equipo táctico.
Y elementos de la Guardia Civil de San Luis Potosí detuvieron al exalcalde Isidro N., conocido como Chilo Mejía, junto con su esposa Gabriela N. La captura ocurrió durante un operativo en la Huasteca Potosina, sobre la carretera Tampamoleón, San José de la Cruz, luego de que los ocupantes de una camioneta intentaran evadir a las autoridades. La Secretaría de Seguridad Potosina informó que fueron aseguradas 8 armas de fuego de alto poder, además de cargadores y cartuchos útiles. Que dicho sea de paso, la prensa nacional también destaca, hablando de la detención de algunos alcaldes y autoridades municipales, pues el operativo Enjambre. Este se ha convertido en una de las principales estrategias del gobierno federal contra las redes de protección al crimen organizado dentro de las alcaldías y corporaciones. Desde noviembre del 2024, la operación suma más de 140 detenidos entre alcaldes, mandos de seguridad, funcionarios municipales y operadores políticos en al menos 5 estados del país.
Y bueno, el conflicto entre Irán y Estados Unidos se actualiza. Este último país, Estados Unidos, el que lo atacó primero, dice que están a punto de alcanzar un acuerdo en principio para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho de Hormuz, siempre y cuando Teherán acepte abandonar su uranio enriquecido. El fin de semana, Estados Unidos acusaba a este país de entorpecer las negociaciones por tener exigencias excesivas y posiciones contradictorias. Sin embargo, ya hoy amanecemos con la noticia de que aparentemente, según el secretario de Estado Marco Rubio, podría haber buenas noticias respecto a Hormuz en las próximas horas mientras continúan las negociaciones de paz.
Y hablando de nuestro vecino del norte, el gobierno de Estados Unidos advirtió que la selección de República Democrática del Congo deberá cumplir un aislamiento de 21 días antes de viajar a Houston para disputar su primer partido del Mundial ante Portugal. La medida responde al brote de ébola registrado en el país africano, considerado una emergencia sanitaria de carácter internacional. Las autoridades señalaron que el equipo deberá mantener una burbuja sanitaria para poder ingresar a territorio estadounidense.
Pues son parte de las noticias más relevantes de este fin de semana y el arranque de jornada de este lunes 25 de mayo. Le invitamos a que se quede con nosotros porque tendremos como siempre bastante información y un espacio para poder dar entrada a todos sus comentarios.
Bien, pues comenzamos con el contenido informativo de este programa. Escuchamos la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bien, estamos listos para comenzar con la información. Vámonos a la capital del país. Saludamos en este arranque de semana Arturo García Caudillo. Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Cris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. El próximo domingo tendremos asamblea informativa o celebración o reunión de integrantes de la 4T, o como usted le quiera llamar, como parte de la celebración o la conmemoración que llevará a cabo la presidenta Claudia Sheinbaum por el triunfo, 2 años del triunfo ya, de su triunfo en las urnas. Vamos a escuchar justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, que invitó a la ciudadanía a participar de este evento.
Pues quiero hacerles una invitación. El próximo 2 de junio se cumplen 2 años ya del triunfo del segundo piso de la cuarta transformación. Ya vamos a cumplir 2 años que ganamos la presidencia de la República. Entonces, platicando con muchos compañeros, compañeras, decidí que voy a hacer un informe el domingo 31 de mayo. Pero en vez de que todos vayamos a la ciudad, en cada plaza de las 32 entidades de la República vamos a conectarnos para que se escuche el informe. Se llama rendición de cuentas. Explique justamente lo que estamos explicando hoy. ¿De dónde venimos? ¿De dónde surgió el movimiento al que representamos? ¿Por qué el pueblo está contento? ¿Por qué no hay divorcio entre pueblo y gobierno? ¿Por qué hay que seguir fortaleciendo la transformación? Y sobre todo los gobiernos del pueblo. Seguir juntos, seguir caminando juntos y defender siempre la soberanía nacional. Porque México no es colonia de nadie. No somos protectorado de nadie. México, a mucha honra y a mucho orgullo y con mucho trabajo, es un país libre, independiente y soberano.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, que informa, que dará un informe y defenderá la soberanía el próximo domingo, y que no habrá acarreo. Bueno, sí habrá, porque de todas maneras, dentro de la Ciudad de México, las 16 alcaldías estarán enviando camiones con gente para participar en el Zócalo capitalino, donde dará este informe, y muy probablemente también de las entidades del centro del país, Morelos, Hidalgo, el Estado de México, habrá gente también participando en este evento, en este informe que dará la presidenta Claudia Sheinbaum por los 2 años de su triunfo en las urnas. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, ¿y cuánto nos va a costar? ¿Se sabe cuánto nos va a costar el evento o los 32 eventos en toda la República?
Pues quién sabe, seguramente habrá pantallas gigantes en las 32 plazas de la capital, y repito, si no va a haber acarreados de otras entidades, dentro de las del centro del país, pues eso también tiene un costo. Entonces, pues la verdad, quién sabe cuánto vaya a costar esto.
Claro, sí, digo que si quisieran ahorrar el dinero que es de todos nosotros, lo ideal sería que mejor, pues sí, tal vez haga su actividad de informe, pero que lo transmita como la mañanera, al final que tienen gran popularidad en YouTube, y nos ahorraríamos muchísimo dinero, Arturo.
Exactamente, exactamente, y pues bueno, vamos a ver qué puede informar, porque pues lo último que ha estado haciendo es defender la soberanía, y parece que lo va a hacer de nueva cuenta el próximo domingo.
Bueno, gracias, Arturo.
Al contrario, buenos días, un abrazo, hasta pronto.
Bien, pues allí está lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum. El próximo 31 de mayo es cuando ofrecerá este informe que le llama rendición de cuentas, y se transmitirá con la colocación de pantallas en las 32 entidades del país. Fíjese que antes de escuchar el trabajo que nos presenta Ricardo Camarena, pues hay desabasto de combustible en la zona metropolitana de Guadalajara y también en 10 estados del país. Empresarios advierten de problemas de desabasto de combustible en Jalisco y otras 10 entidades, una situación que ya comienza a reflejarse en algunas estaciones de servicio de la zona metropolitana. De acuerdo con reportes del sector, las afectaciones también se presentan en Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo y el Estado de México. El problema impacta tanto a la Magna como a la Premium, y está relacionado con los bajos niveles de inventario en las terminales de almacenamiento y distribución. No sé si ya te tocó en la zona metropolitana de Guadalajara. Un día me tocó encontrarme a los trabajadores de la gasolinera de la Minerva sentados. Uh-huh. Y fue a otra gasolinera y me dijeron que había desabasto de combustible, efectivamente. Sentados no estaban haciendo nada, estaban esperando combustible.
No hay.
Pero, digamos, el servicio era intermitente.
Pues sí, esa es la consecuencia. Vamos a ver si no se generaliza, esperemos que no sea así, que exista el abasto suficiente, porque es lo que mueve a este país. Y bueno, en otro orden de cosas, decirle a usted que algunos médicos lo conocen por las infografías como la glándula mariposa, y estamos hablando de una hormona que controla el metabolismo y el ritmo de muchos procesos corporales. Sin embargo, cuando deja de funcionar, vienen los problemas. ¿De qué estamos hablando? De la glándula de la tiroides. De eso nos habla también en su trabajo especial nuestro compañero Ricardo Camarena. Vamos a escucharlo.
Subir de peso sin explicación, sentirse agotado aún después de dormir, perder cabello, tener la piel reseca, padecer ansiedad, insomnio o depresión. Muchas personas atribuyen estos síntomas al estrés, a la edad o al ritmo de vida. Pero en realidad, podrían estar enviando una señal de alerta desde una pequeña glándula ubicada en el cuello. La tiroides, una estructura de apenas unos centímetros, pero con un papel decisivo en el funcionamiento del cuerpo humano. Cada 25 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Tiroides, una fecha destinada a visibilizar enfermedades que afectan a millones de personas y que en muchos casos permanecen sin diagnóstico durante años. Información del Instituto Nacional de Salud Pública estima que alrededor del 10% de la población mexicana podría presentar algún trastorno tiroideo, desde hipotiroidismo hasta nódulos y cáncer de tiroides. Una proporción importante desconoce su condición y vive con síntomas que deterioran gradualmente su calidad de vida. El endocrinólogo Oscar Vidal, integrante de Top Doctors España, explica la importancia de esta glándula.
Es una glándula que está situada en la parte anterior del cuello y que su función primordial reside en segregar una hormona, que es la tiroxina.
La hormona tiroidea regula el metabolismo, el ritmo cardíaco, la temperatura corporal, el sueño, el apetito y el estado de ánimo. Cuando produce menos hormonas de las necesarias, aparece el hipotiroidismo. Cuando produce de más, surge el hipertiroidismo. En ambos casos, el organismo pierde su equilibrio. El Instituto Mexicano del Seguro Social advierte que entre 70 y 80% de las personas que atiende por enfermedades tiroideas son mujeres, particularmente a partir de los 50 años. Los antecedentes familiares y las enfermedades autoinmunes incrementan el riesgo. Sin embargo, el problema va más allá de un sector específico. Puede afectar a hombres, mujeres, adolescentes e incluso recién nacidos. En México, el tamiz neonatal permite detectar hipotiroidismo congénito, una alteración que, si no se trata oportunamente, puede causar daños neurológicos irreversibles. La normatividad en la materia establece las bases para la prevención y control de los trastornos relacionados con deficiencia de yodo, micronutriente indispensable para la producción de hormonas tiroideas. Uno de los mayores desafíos es el subdiagnóstico. Los síntomas suelen confundirse con cansancio, menopausia, depresión o problemas metabólicos. Eso retrasa la atención y prolonga el sufrimiento. El doctor Marco Antonio Pichil, en entrevista con MMS, advierte que esta enfermedad no ha recibido la atención que merece.
Pero yo creo que es un poquito rojo y esto va a servir para que nos demos cuenta de que esta enfermedad está tocando población clave para la parte productiva en este México que está creciendo, ¿no?
El impacto también es económico. Una persona sin diagnóstico puede pasar meses o años consultando distintos especialistas, sometiéndose a estudios innecesarios y viendo disminuir su productividad laboral y su bienestar emocional. Alejandra conoce esa experiencia. Antes de recibir un diagnóstico correcto, su cuerpo comenzó a cambiar.
Empecé a subir de peso, las uñas se me empezaron a hacer un poco más frágiles y la caída del cabello.
Como ella, miles de personas escuchan explicaciones parciales. ¿Qué es estrés? ¿Qué es ansiedad? ¿Qué es falta de ejercicio? Hasta que un perfil tiroideo revela la verdadera causa. El endocrinólogo Salvador Escorcia resume las principales enfermedades tiroideas.
Las enfermedades tiroideas más importantes, más comunes en atención a la tiroides son el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, los nódulos tiroideos, el cáncer de tiroides.
Las causas pueden incluir trastornos autoinmunes, predisposición genética, ciertos medicamentos y factores ambientales. En la mayoría de los casos, el tratamiento permite llevar una vida normal. El hipotiroidismo suele controlarse con levotiroxina, un medicamento que reemplaza la hormona que el organismo ya no produce en cantidad suficiente. El hipertiroidismo puede requerir medicamentos antitiroideos, yodo radiactivo o cirugía. Los nódulos tiroideos, por su parte, deben estudiarse mediante ultrasonido y, en algunos casos, una biopsia. Así lo explica Salvador Escorcia.
En el caso de los estados carenciales de hormonas tiroideas o hipotiroidismo, se trata de dar terapias de reemplazo.
Aunque el tratamiento existe, el verdadero reto es detectar el problema a tiempo, porque vivir con una enfermedad tiroidea no diagnosticada significa enfrentar cansancio constante, dificultades para concentrarse, alteraciones emocionales y en algunos casos complicaciones cardiovasculares o reproductivas. En una época en la que el estrés y el ritmo acelerado parecen explicar cualquier malestar, la tiroides recuerda que el cuerpo siempre envía señales. Escucharlas puede marcar la diferencia entre años de incertidumbre y una vida en equilibrio. Si usted presenta fatiga persistente, cambios inexplicables de peso, caída de cabello, intolerancia al frío o alteraciones del estado de ánimo, acudir al médico y solicitar una evaluación puede ser el primer paso hacia un diagnóstico oportuno. Porque aunque pequeña, la tiroides tiene un enorme impacto en la salud. Y cuando deja de funcionar correctamente, todo el organismo lo resiente. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El Banco Central de Bangladesh lanzó un fondo de 5,000 millones de dólares destinado a reactivar fábricas cerradas, apoyar a pequeñas empresas y estimular la demanda interna, informaron medios locales. Esta medida busca frenar la desaceleración del Producto Interno Bruto, que cayó al 3% en el segundo trimestre del año fiscal 2025-2026. El fondo se financiará con más de 3.300 millones de dólares provenientes de bancos con exceso de liquidez, mientras que los más de 1.500 millones de dólares restantes saldrán de las reservas del propio Banco Central. La mayor partida se destinará a fábricas cerradas y al sector servicios, con el objetivo de crear 200.000 empleos. Además, se asignarán recursos para la agricultura y la economía rural. El gobernador, Mostaku Rahman, destacó que el plan busca restaurar la producción industrial, fortalecer la confianza empresarial y estabilizar el crecimiento económico del país. Suiza celebrará el 14 de junio un referéndum sobre la iniciativa popular No a una Suiza de 10 millones, que propone fijar un límite máximo de 10 millones de habitantes para 2050. El texto prevé que si la población supera los 9.5 millones antes de esa fecha, el gobierno deberá restringir especialmente las cuotas de asilo y reagrupación familiar, y en última instancia, renegociar o rescindir acuerdos internacionales, incluida la libre circulación con la Unión Europea. Según una encuesta realizada del 20 de abril al 3 de mayo, el 47% de los votantes se inclina por el sí y el 47% por el no, con el resto indeciso. Actualmente, Suiza tiene unos 9.1 millones de habitantes. Las economías europeas sufren sin suministros económicos y fiables de recursos energéticos desde Rusia, recordó el enviado especial del presidente ruso Kirill Dmitriev. Explicó que este escenario resultó posible por las decisiones erróneas en el ámbito energético del anterior presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Con anterioridad, el canciller ruso Sergei Lavrov también observó que Estados Unidos está sumiendo a Europa en una profunda crisis energética y alimentaria al prohibirle la compra de petróleo ruso. Europa se encuentra sumida en una crisis económica causada, entre otras cosas, por la reducción o el abandono del gas y el petróleo ruso, y la reorientación hacia suministros más caros, en particular los procedentes de Estados Unidos. Esta decisión, tomada con el objetivo de presionar a Moscú tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania, afectó en primer lugar a los países industriales de Europa como Alemania. Moscú ha señalado en repetidas ocasiones que siempre ha estado abierta a la cooperación económica con Europa y que las medidas imprudentes de las autoridades europeas perjudican más a las economías de los países europeos que a Rusia. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel acusó a Estados Unidos de impulsar una campaña mediática para justificar una eventual agresión militar contra la isla, después de que Washington volviera a señalar a Cuba como patrocinador del terrorismo. También denunció que Washington combina presiones económicas e intimidación militar que afectan directamente las condiciones de vida en la isla. Díaz-Canel insistió en que Cuba no amenaza ni provoca a Estados Unidos ni a ningún otro país y reiteró que la isla mantiene una postura de paz y diálogo. Además, defendió el derecho de Cuba a responder ante cualquier agresión externa y destacó la capacidad de resistencia de las Fuerzas Armadas cubanas. El mandatario afirmó que el país sigue apostando por la cordura, el diálogo y la paz.
Bueno, y antes de pasar a la información local, queremos enviar nuestras sinceras condolencias a familiares y amigos y, por supuesto, a todo el equipo de periodistas de NTR Guadalajara por la muerte de su director en turno, Benjamín Ortega Ruiz. De todo corazón, nuestra solidaridad mucha fuerza y nuestra condolencia sincera. Que descanse en paz, Benjamín Ortega Ruiz.
Vámonos con Edgar Flores, él está listo en línea telefónica. Edgar, adelante, buenos días.
Gracias, compañeros, muy buenos días para todos ustedes, excelente inicio de semana. Bueno, comentarles algo de lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en temas de inseguridad en la metrópoli, y voy a contarles de inicio sobre dos asesinatos ocurridos con un periodo no mayor a las 3 horas. Hechos ocurridos primero en Guadalajara y después en Zapopan, en la Perla Tapatía. Todo sucedió en la colonia Libertad, sobre el cruce de la calle Esmirna y Francisco de Aiza, donde un hombre llegó pidiendo auxilio hasta su casa. Ahora sabemos que es un hombre de 56 años de edad, de oficio carnicero, que fue atacado aparentemente en otro sitio y finalmente pudo conducir con un impacto en la axila que encontró salida en la espalda hasta llegar a la puerta de su domicilio para sonar el claxon pidiendo ayuda a sus familiares. Cuando sale sus seres queridos, bueno, pues lo localizan ya semi-inconsciente a bordo del asiento del conductor de su camioneta pickup. Intentan auxiliarlo bajándolo de la unidad y al mismo tiempo se hizo el llamado a paramédicos de la Cruz Verde, quienes arribaron en pocos minutos, lamentablemente únicamente para confirmar que esta persona ya no contaba con signos vitales. Al parecer el proyectil le habría trastocado órganos vitales, heridas que finalmente pues no resistió. No hay muchos datos en torno a qué fue lo que ocurrió, debido a que la agresión, insisto, ocurrió en otro sitio y la víctima no alcanzó a referir por su estado grave de salud qué había ocurrido, características de los asesinos o el sitio donde le dispararon, por lo que, bueno, pues agentes de la Fiscalía de Jalisco acudieron para entrevistarse con la familia en espera de obtener datos contundentes que puedan llevar pues a determinar alguna posible línea de investigación. En tanto, bueno, pues la zona fue sitiada por efectivos de la comisaría municipal que fungieron como primeros respondientes. Otro crimen, repito, con un periodo no mayor a las 3 horas, se registró, pero ahora en el municipio de Zapopan, y fue la colonia La Martinica. El cruce fue la calle Pípila y Emiliano Zapata, donde un joven fue atacado a balazos de manera directa, recibiendo 2 impactos, uno de ellos a la altura del pecho. Y se sabe que esta persona, bueno, pues iba conduciendo su moto de bajo cilindraje cuando al llegar a la intersección lo increpan 2 sujetos, aparentemente también a bordo de una moto, le disparan y después se escapan. Sobre la escena, en este lugar, hubo la localización de 2 casquillos de un arma corta que fueron incorporados a la carpeta de investigación. El joven de 25 años, habitante de una colonia cercana. Y hay un dato importante que ojalá la autoridad pueda hacer algo con esto, porque no es un problema nuevo, es un problema que lleva años, que son las peleas entre pandillas antagónicas de esta colonia, así como Lomas del Vergel, Jardines del Vergel, el propio Tabachines. Se hacen denominar los Martilocos y los Vergelocos. Vaya que han cobrado tragedias estas riñas entre pandillas, específicamente estas dos, donde la gran mayoría son jóvenes, pero también adolescentes que han resultado heridos de bala de entre 14 y a los 16 años de edad. Su servidor ha documentado por lo menos 10 casos en un periodo no mayor a los 2 años de agresiones de este tipo, y que, bueno, pues sencillamente, pese a los operativos que ha implementado la autoridad municipal, pues no han podido dar tregua estas agresiones a tiros que ya han escalado todavía pues a los asesinatos. Hay ya datos importantes, cámaras de vigilancia son analizadas para determinar las características de los asesinos. En tanto, bueno, pues este joven fue reconocido en el lugar por su familia. Esto es una parte de lo más importante ocurrido en las últimas horas en temas de inseguridad.
Y no sabemos por qué, Edgar, la Policía Municipal terminó junto con la del Estado de aplicar estos operativos antipandillas. Recordarás que antes en las colonias llegaban a imponer el orden. Aparentemente se busca una política social pues que permita que los jóvenes se puedan reintegrar, que dejen de lado los actos de violencia y los actos de vandalismo, pero pues es complicado. Ni una política funcionó y la otra pues ya está en desuso aparentemente, y el problema está ahí, que se siguen afectando entre ellos y están jóvenes perdiendo la vida en estas peleas sin sentido.
Sí, lo que sé que hay es un operativo de reforzamiento de vigilancia en estas zonas, pero la verdad es que es un operativo que no ha servido de mucho. Sí le han bajado al tema de las agresiones, sí le han bajado al tema de los baleados, pero lamentablemente se siguen registrando, aunque casos esporádicos, pero yo recuerdo el año 2025, por ahí de mitad del año, que prácticamente cada semana caía un adolescente herido, ya sea llegaban por sus medios a un puesto de socorros o lo atendían en el lugar paramédicos de Cruz Verde. Entonces ya incluso escuchaba uno como reportero, pues justamente el llamado que hacían a paramédicos, escuchábamos la colonia, las calles, y ya sabíamos que de facto ese servicio iba a ser positivo. Le han bajado un poco, sí, pero esta riña tiene años entre Vergelocos y Martilocos.
Insisto, peleas sin sentido. Edgar, muchas gracias.
Al contrario, sigo atento, buen día.
El reporte de Edgar Flores.
Gracias. Tenemos participación del auditorio, se comunica Teresa González. Dice que hace tiempo la presidenta dijo que recorrería el país como si le hubiese dado 8 vueltas al planeta, y quien nos ha informado de los gastos que realiza precisamente en estos recorridos. Carmen Juárez reporta fuga de agua en una banqueta en la calle Camino Real, atrás de la paquetería en González Gallo. Dice la paquetería Castores, ya lo reportamos al CIAPA y no hace caso. Y Felipe Martínez te felicita, Víctor, por conducir de manera adecuada el noticiero en la semana pasada, y aparte recuerda al licenciado Javier Lozano en su 4º aniversario luctuoso. Les mandamos un fuerte abrazo.
Colaborador de este espacio informativo y siempre agradecidos con él por su trabajo y dedicación a esta empresa. Vámonos con Gustavo Cárdenas, él está listo también en su reporte. Gustavo, adelante, te escuchamos.
Hola, muy buenos días, con el gusto de saludarles a ambos, que Fagris, que te Víctor, y comenzando la semana con un reporte que tiene que ver con las madres buscadoras del estado de Jalisco. Una búsqueda a la que fuimos convocados, la verdad es que estaba lejos, es una convocatoria de búsqueda de unos reportes anónimos que tuvieron en Lagos de Moreno. Hay que recordar que Lagos de Moreno ha estado, digamos, en la lista, lamentablemente, de los municipios en donde en las últimas semanas, en los últimos años, pues se han encontrado muchos restos humanos, pues algunas casas de seguridad, se reportan personas desaparecidas. Y este fin de semana hasta allá fueron a trabajar los grupos de búsqueda, en el caso específico de las Madres Buscadoras de Jalisco. Bueno, pues el sábado es cuando comenzó la búsqueda, se fueron muy temprano con la intención de quedarse sábado y domingo en Lagos de Moreno, un grupo de Madres Buscadoras y de voluntarios con ellos del colectivo, pues para buscar en algunos puntos donde ellos encontraron o recibieron mensajes anónimos sobre la posibilidad de encontrar restos humanos. Y ayer por la tarde, ayer nos dieron a conocer que sí localizaron restos humanos en un cuerpo de agua, ahí en el municipio Lagos de Moreno. Según se explicó, porque nos hicieron llegar material, y por supuesto estuvimos al pendiente de este grupo de Madres Buscadoras de Jalisco, pues nos compartieron que fue gracias a estas llamadas anónimas que dieron con ese punto de donde localizaron estos restos humanos, una osamenta. Por lo que van a pedir a las autoridades, tanto locales como estatales, acompañamiento y herramientas para volver al tema de la búsqueda en Lagos de Moreno. Ayer regresó este grupo de colectivo, no sin antes pues dar con este positivo, como ellos lo llaman, haber encontrado estos restos humanos, estas personas pues que lamentablemente son abandonadas, sus restos pues en algunos puntos lo encontraron ya en estado de osamenta, encontraron los restos humanos. Vamos a escuchar algo de ese video que nos hacen saber y nos hacen llegar el día de ayer por la tarde, en donde se nos dice pues qué fue lo que encontraron y dónde estaban. Escuchemos.
Esa es la laguna donde se encontró, ya vienen las madres arriba, es como un laberinto aquí para llegar a este lugar. Pero gracias a Dios, a las autoridades y a estos anónimos que nos ayudan a traer paz a más familias, pudimos localizarlo. Aquí está muy cerquita del agua. Pensamos que el agua botó este cráneo porque está lleno de lodo. Aquí están las madres sacando pues evidencias, aquí muy cerquita de donde estaba el cráneo, pues se encuentra este tenis.
Cuando nos mandaron el material y las imágenes, las Madres Buscadoras de Jalisco, pues tratamos nosotros de entender en qué punto geográfico se encontraban allí en Lagos de Moreno, le pedimos la ubicación. No fue hasta la noche que nos pudieron, que ya estaban de regreso prácticamente, los agarramos en carretera cuando estábamos pues cuestionando qué había ocurrido allá en Lagos, pero afortunadamente sí tuvimos la ubicación. Los restos humanos fueron localizados en un pequeño cuerpo de agua muy cerca al libramiento que lleva al municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, al municipio de La Chona. Y hay que recordar pues que también en esa zona, Lagos de Moreno, La Chona, pues lamentablemente son lugares en donde pues se han registrado desde enfrentamientos con civiles armados, pues la desaparición de personas, de muchachos menores de edad, pero también pues el tema de la localización de restos humanos. Y bueno, pues le preguntamos a las madres buscadoras si van a regresar y señalan que sí, que ya con ese punto estratégico donde localizaron estos primeros restos, pues se van a volver a organizar, porque pues Lagos de Moreno está a algunas horas, son 3 horas y media casi de camino, en donde pues ellos, las madres buscadoras o estos colectivos pues quieren regresar en medio de la localización de restos humanos, quieren saber si hay más lugares, llamadas anónimas. No es una labor sencilla, porque no es igual buscar aquí en Tlaquepaque o en El Salto o en Tlajomulco que irse a Lagos de Moreno un fin de semana a la búsqueda. Es el reporte que yo les tengo.
Bien, Gustavo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Gracias, muy buenos días y buena semana también para ustedes.
Hasta luego, Gustavo Cárdenas.
Bueno, y antes de que nos atropelle el reloj, vámonos con Marc Hernández a la línea telefónica. Nos presenta su reporte informativo. Muy buenos días, Marc.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Recordando que a finales de abril y principios de mayo, sobre todo, hubo un problema ambiental allá en la zona del Technology Park en Zapopan por el incendio de un vertedero sanitario, de un relleno sanitario clandestino, e incluso pues esta misma situación fue reconocida por autoridades del municipio de Zapopan. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial reconoce que la mayoría de estos sitios, es decir, basureros, rellenos sanitarios del estado, pues no están dentro de la norma, situación que provoca pues que haya múltiples problemas, justamente como el que se vivió, como les mencionaba, a finales del mes de abril con este vertedero sanitario, y también pues que provoca problemas, como lo hemos escuchado a lo largo de los últimos años, con puntos como por ejemplo el vertedero de Huaxtla, allá en el municipio del Arenal. Al respecto, la titular de la SEMADET, Paula Bauche, señala que trabajan justamente con los municipios para atender la situación de gestión de residuos, ya que desde su punto de vista pues no se trata únicamente de clausurar los rellenos sanitarios, que son útiles, son necesarios para pues el depósito de la basura de cada municipio o en su caso de cada región del estado. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo la titular de la SEMADET sobre este tema.
Somos bastante solidarios con los municipios porque necesitamos también ayudarlos y darles una solución de dónde van a poner sus residuos, porque clausurar un vertedero inmediatamente generamos un problema importante, porque ¿en dónde va a ser el próximo sitio de disposición de esos residuos? Entonces, tiene que ser un manejo integral, no es únicamente una clausura y me olvido del problema, tenemos que estar trabajando de la mano con los municipios.
Ahí está lo que dijo la titular de la SEMADET, Paula Bauche, sobre este tema. Recordando y volviendo a hacer mención, en este caso, del vertedero de Huaxtla, este vertedero de relleno sanitario que, recordemos, opera justamente en el municipio del Arenal, allá cerca de la región Valles, ha sido conocido en los últimos años, ya desde hace varios años incluso, por su operación incluso irregular. Distintos titulares de la SEMADET han reconocido la existencia, la irregularidad de este basurero que opera en la región Valles y que incluso pues está cerca de la zona de la Primavera. Sin embargo, parte de los motivos que en su momento, hace ya algunos años, pues fueron señalados por el que no se clausuraba este vertedero, que no se cancelaba su operación, es precisamente pues la necesidad que representaba para los municipios, o para algunos municipios más bien de la región Valles, su operación de ahí, a que pues puede que haya múltiples casos que se generen, que se repliquen en toda la entidad, y parte pues de lo que se suscitó fue justamente en el municipio de Zapopan, con este incendio ubicado en el vertedero, en este vertedero ubicado cerca del Technology Park, pues fue precisamente su pues manejo irregular y que puede provocar situaciones de alta peligrosidad, porque hay algunos vertederos que, hay que ser claros, pues manejan residuos peligrosos y al momento de incendiarse pues generan un problema severo de contaminación, como fue lo que ocurrió con este incendio a finales del mes de abril. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte sobre el tema.
De acuerdo, Marc, muchísimas gracias por la información, que tengan muy buen lunes.
Igualmente, seguimos al pendiente, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, dice Miguel González que no ha escuchado al gobernador hablar sobre el ébola, cómo lo van a tratar, cuáles son las medidas que habrá. Recuerden que aficionados vendrán y jugadores también. Y bueno, antes de comenzar con estereotipos y con información que pueda alarmar de manera innecesaria a la población, recuerde usted que sí hemos tenido entrevistas con especialistas, como el propio secretario de Salud, que está muy al pendiente del tema. Por supuesto que hay alerta, digámoslo de esta manera, pero sin alarmar de lo que sucede con el ébola, porque al menos la selección que estará de hecho en Guadalajara, pues tiene estrictas medidas en cuanto a este problema se refiere.
Sí, de hecho van a estar, yo usted lo escuchó, aislados antes de llegar a sus torneos en los Estados Unidos. La preocupación tal vez son los aficionados, que la vez que estuvieron en Jalisco, hay que reconocer, no son tantos y son como fáciles de ubicar y de poder controlar. Así que hay una serie de filtros sanitarios, por lo que entendí, desde su país de origen en la salida hacia los puertos de entrada, en este caso a México, Estados Unidos y Canadá, y creo que esa es la estrategia que se va a tomar, porque también alguien decía en la semana pasada, Griselda, no los dejen entrar, tampoco se puede discriminar a las personas así.
No,
imposible.
Bien, nos toca también en Guadalajara, Corea, ¿no? Corea, España.
Corea, España, así es.
El Congo.
Y Uruguay van a estar acá. Entonces,
Corea, estaba revisando las estadísticas, quienes habían hecho los mejores mundiales en la historia del fútbol. Corea se considera que fue quien organizó el mejor mundial en organización. Está Brasil y también Alemania.
Ahí está, pues vamos a ver qué hace México, si pone la muestra también en este mundial de tres países. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7, regresamos enseguida.